Bienvenidos a la sala bíblica y de debates de Telegram. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la correspondiente al día 26 de enero del año 2016.
Gracias y paz a todos los hermanos en la sala de charlas bíblicas. Hola, Junisa, de la ciudad de Buenaventura, en Colombia. Hermanos, lo que tenía para aportar es que, bueno, he aprendido mucho y lo que yo he leído en la Biblia es que Satanás no es el portador de la luz. Más, él se disfraza como ángel de luz, y más bien ese disfraz le ha servido para mantener en el error a todas estas iglesias del sistema iglesiero y que lo adoran como el ángel de luz, porque al decir que Satanás es Lucifer están en cierta manera diciendo que él es el portador de la luz. Y si nosotros somos esos que damos la luz del mundo, entonces vendríamos a ser los enviados de Satanás, y eso es una herejía. Por lo tanto, Satanás se disfraza como ángel de luz, mas no es el portador de la luz. Se disfraza para engañar, y bien que lo ha hecho, ha engañado bien a gran parte de la humanidad, en personas que creen que él se llama Lucifer. Cuando él, su nombre no es Lucifer, porque él no es ningún portador de la luz. Paso palabra, hermanos.
Buenas noches, gracias y paz. Un saludo desde acá de la República de Venezuela. Saluda a la hermana Elena. Bueno, yo no aporto nada todavía porque en verdad pues para mí esto es algo nuevo. Estoy aprendiendo, abriendo un poco más los ojos sobre este tema, que para serles sincera, pues en el primer momento me asombró, pero he ido leyendo y he ido estudiando, escudriñando, y bueno, para llegar a toda verdad, hermanos. Y es muy buena e interesante todas las aportaciones que ustedes están dando acá, porque así pues nos ayudan a los que no tenemos todo ese conocimiento todavía. Gracias y paz.
Jesús dijo bien clarito en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal, dice. O sea, tenemos que imitar y hacer valer lo que dice Jesús de nosotros. Si nosotros imitamos a Jesús y nosotros obedecemos a Jesús, entonces seguimos a Jesús. Bien clarito.
Bien, hermano, si leemos en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, Pablo en Romanos 2, capítulo 2, versículo del 6 al 11, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios.
Gracias y paz, hermanos. Buenas noches. Habla John Ramírez de Colombia. Tengo para comentarles, hermanos, que hoy estuve charlando con una testigo atalayada, una geoboda, y bueno, estuve tocando el tema de Lucifer, hermano. Bueno, pues lo que me dio a entender esta señora es que no lo tienen bien claro. Aunque sí creen que Lucifer es portador de luz, y tiene por seguro, la señora me lo hizo dar a entender, que Satanás no puede ser Lucifer, porque Lucifer significa portador de luz o lucero de la mañana. Pero que el común le da este nombre a Satanás, ella lo tiene claro, pero entiende que, no, que Lucifer no puede ser Satanás. Dios le da a entender al rey de Tiro que era como un lucero que resplandecía, pero no porque él fuera el Lucifer, sino que lo que quiere decir ahí es un proverbio, por eso dice, emite este proverbio contra el rey de Tiro, igualmente contra el de Babilonia. Pero lo que Dios le quiere decir es que tenía mucho honor, que Dios le había dado mucho honor y mucha gloria, que era como si fuera un lucero. Eso es lo que quiere decir, hermano. Bueno, hermano, según la Biblia, Pedro era un tipo totalmente de jerga retorcida, ¿no? Usaba un vocablo bastante fuerte. Recordemos que cuando Jesús lo lleva a pescar nuevamente y tienen esa bonanza, Simón Pedro le dice a Cristo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Entonces ahí vemos que seguramente Pedro utilizaba el mismo vocablo que todos los demás. Gracias y paz, hermano. John Ramírez de Colombia. Bueno, al hermano Francisco quiero decirle lo siguiente. En la Biblia sí se encuentra muchos pasajes donde no solamente Cristo insultaba a los que se oponían a la verdad, sino también los apóstoles. Por ejemplo, Jesús a los fariseos los insultaba públicamente, hermanos, públicamente. Jesús a ellos no los llamaba aparte para insultarlos, no, él lo hacía públicamente, en el mismo templo los insultaba. Y ya pueden imaginarse, no solamente les decía hipócrita, Francisco, también les decía necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras, hijos de vuestro padre el diablo. A Herodes le dijo zorra. Y el apóstol Pablo también utilizó mucho los insultos contra los apóstatas y los que se oponían a la verdad. Por ejemplo, Pablo le decía a los judaizantes: malditos perros. Así le decía, mira bien, en el libro de los Gálatas. En el a los Gálatas les dice insensatos. A la propia iglesia les llamó insensatos. Gálatas insensatos. Dios, el mismo Padre Celestial, en Apocalipsis capítulo 22, llama a algunos, los llama perros. Entonces, decir que en la Biblia no aparecen insultos es toda una mentira. Pues la mejor manera de conocerla, Francisco, es escuchando su doctrina, porque Jesús conocía la doctrina de ellos, conocía lo que ellos enseñaban. Y nosotros ya tenemos la recopilación de la Biblia y sabemos lo que la Biblia enseña, hermano. Entonces, cuando llega alguien con una doctrina diferente, aún el apóstol Juan dice que ni le recibamos en casa y ni siquiera le digamos bienvenido, porque el que le dice bienvenido aún de sus malas obras participa. Por lo tanto, tú lo juzgas a la luz de la Biblia y te das cuenta si es una persona que está mintiendo o no está mintiendo. De esta manera tú le juzgas y le corriges. Porque esos fariseos hipócritas, bueno, algunos venían a Jesús para que les enseñara algunas cosas. Por ejemplo, Nicodemo hipócritamente visitaba a Jesús, era de noche, para que los demás no lo vieran, ¿cierto? Pero los otros lo que hacían era tentar a Jesús con preguntas, digamos, con preguntas estúpidas. Y Jesús conocía sus intenciones y por eso era que él públicamente los desenmascaraba. No le daba temor desenmascararlos. Ahora, aquí de entrada no insultamos a nadie, hermano. Cuando la persona llega con una idea diferente, con una doctrina diferente, iglesiera, pues nosotros apelamos al amor y les enseñamos bíblicamente la verdad. Y se lo recalcamos una y otra vez, si la persona persiste en su necedad, es porque de verdad es un tarado, hermano. Es un tarado completo. ¿Sí? Si nosotros, después de desmenuzarle bien el tema y explicarle bien a la luz de la Biblia, la persona persiste en el error, porque de verdad es un tarado, hermano. Escúchame, pero entonces es un verdadero idiota. Claro, José Paulino. Es que el asunto es que cuando una persona llega aquí con doctrinas falsas, pues primero le demostramos con la Biblia su error, su engaño, su mentira y de cómo lo han engañado. Pero si la persona persiste en ser un necio, pues hay que decirle lo que es un necio. La derivación de necio o sinónimos de necio es tonto, idiota, necio, bruto, ¿sí? Descerebrado, todos estos adjetivos que lo que dan a entender es que la persona no tiene dominio sobre su propia mente. El apóstol Pablo, si no estoy mal, fue el apóstol Pablo, dice que debemos vivir como él anduvo, como, o sea, se refiere a Cristo, que nosotros debemos vivir como él anduvo. Si Jesús insultó a los hipócritas y a todos los que se oponían a la fe verdadera, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si yo debo vivir como él anduvo. La gracia, hermanos, es el regalo de Dios de darnos la vida eterna a través de Jesucristo. Es un regalo que Dios nos da sin exigirnos nada a cambio, porque no es por nuestras obras, es por el amor y la misericordia de Dios que somos salvos. En Efesios capítulo 1, Pablo explica claramente de cómo Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Y no por nuestras obras, hermano. Bueno, mis estimados, si es esa la pregunta, el apóstol Pablo él mismo da la respuesta. El aguijón que azota su carne, él dice que oró 3 veces al Señor para que el Señor le quitara ese aguijón en su carne, pero el Señor le dijo: bástate en mi gracia. El aguijón que azotaba al apóstol Pablo era su enfermedad, y la enfermedad que padecía Pablo, hermanos, era de los ojos. Tenía cierta ceguera. Bueno, hermano, en este tiempo, por gracia, nosotros somos salvos. Pero hay personas que, por ejemplo, nunca han escuchado del Evangelio, porque hay sitios donde, por ejemplo, todavía no ha llegado el Santo Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla sobre ellos en el libro de Romanos, en el capítulo 2, y habla sobre los que van a ser juzgados sin la ley, pero que van a ser juzgados según su conciencia. Porque ellos, aunque no tienen ley escrita, pues la llevan en su corazón y de antemano saben lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces ellos practican el bien buscando misericordia, buscando esperanza, buscando ser salvos. Entonces estas personas, hermanos, sí van a ser salvos por sus obras, porque hacen buenas obras buscando el bien. También en medio de la gran tribulación, cuando los cristianos estén padeciendo la gran tribulación, habrán personas, hermanos, que se van a salvar por sus obras. Y esto lo confirma el mismo Señor Jesucristo en Mateo 25. Cuando el Señor Jesucristo venga y haga el juicio a las naciones, pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y a las ovejas les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estaba enfermo y viniste a mí. Estuve preso. Bueno, todas estas cosas son obras. Y Jesús nos va a salvar por el hecho de haber hecho eso con nosotros, sus hermanos, los más pequeños. Porque recordemos que ellos le dirán: Señor, ¿y cuándo hicimos estas cosas contigo? Él les dirá: cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, también me lo hicieron a mí. Contrario será con nosotros, que serán lanzados al lago de fuego, porque tuvimos, dice el Señor, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y todo esto. Entonces ellos preguntarán: ¿y cuándo no lo hicimos? Él les dirá: cuando no lo hicieron con uno de estos mis pequeños. En 2 Corintios, hablando del aguijón de Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, dice el apóstol así, dice: claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer. Porque no quiero que solo por las cosas que hago digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Esto está en 2 Corintios capítulo 12, verso 6 en adelante. Ahí Pablo habla de su enfermedad, y hermanos, la enfermedad de Pablo era que que era prácticamente ciego, hermanos. Amén, hermanos. De todas maneras, estas personas que nunca han escuchado del Evangelio, hermano, pues en sus conciencias está la ley, en sus corazones está la ley, y ellos actúan de manera correcta, porque tienen la esperanza de ser salvos, de alcanzar la inmortalidad. Ahora, en el día del gran juicio, hermano, en el libro de Apocalipsis dice claramente que Dios dará a cada uno según sus obras. O sea, algunos van a ser juzgados por sus obras, hermanos. Dios le dará a cada quien según sus obras. ¿Sí? Dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, y a cada uno se le pagó según sus obras. En el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 20, verso 12, dice así. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, dice así. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde está escrito los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Y los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que los juzgara. Bien, hermano, entonces este pasaje está diciendo que cada uno en ese momento va a ser juzgado según sus obras. Amén, hermano. Mira que yo estaba pensando lo mismo para responderte. Es que un ateo no puede hacer buenas obras, porque es un necio, es un tonto, y es una persona vanagloriosa que a sí mismo se cree Dios, dueña de sí mismo. Y es imposible que esa persona agrade a Dios, hermano. Es imposible. O sea, una persona atea no puede hacer buenas obras, porque en su conciencia no está el hacer el bien o no está en su conciencia la definición del bien y del mal. Simplemente para ellos hacer el mal es normal y creen que no van a recibir castigo porque no existe Dios. Está muy buena esa respuesta que te dio el hermano Tito. Amén, hermano, amén, amén. Es que una cosa bien clara, hermano, es aquellos que tienen fe en Dios, que saben que Dios existe, o sea, que Dios es, y que no han escuchado de Cristo, pero que actúan de manera reconociendo de que es mejor hacer el bien que el mal, ¿no? Porque todo tiene su recompensa. Pero un ateo no tiene conciencia de nada, hermano. Se cree Dios a sí mismo y esto va a ser el chiste cuando llegue el día del juicio. Es más, hermano, quiero decirles algo. Cuando aparezca la bestia, el ateísmo se va a acabar, hermanos. El ateísmo va a ser erradicado de la tierra, porque todos los seres humanos tienen que creer en algo. Unos van a creer en la bestia y en su imagen, y otros, lógicamente, en Dios y el Señor Jesucristo, ¿no?
Hermano, vengo en la micro, salí llegando a la casa de la pega. Lo único malo es que siempre las charlas bíblicas me tocan cuando yo estoy trabajando. Yo trabajo puras tardes. Eso es lo único malo, no puedo estar en el momento de que se están tratando los temas. Y siempre los termino escuchando ya cuando se terminó y empiezo a escucharlo. Así es, hermano. Si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y ese pecado tiene un precio. Esto dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, Jesucristo pagó ese precio por nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso que somos salvos por... Bueno, tenemos la promesa de la salvación por gracia de Dios, no por obras. Las obras son solamente frutos del Espíritu, frutos que tienen que ver con la con el oír y el hacer, ¿no? Porque de nada sirve si no hacemos. La fe sin obra es muerta. Pero sin embargo es gracia, es una dádiva. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No sé, no me parece que eso se refería al decir pecador que era malcriado, sino que tal vez llevaba una vida no tan digna. Me gustaría algún discurso o alguna prédica bíblica en donde se mire que el predicador insulte a quien está predicando o con quien está debatiendo. Nunca he visto yo eso en la Biblia. A lo más Jesús cuando le llamó hipócritas a los fariseos hipócritas. Paso palabra. Bueno, mi pregunta es esta. Si, por ejemplo, yo no conociera el Evangelio, porque nadie me lo ha venido a predicar, y en eso viniera Jesús, entonces sería justo que a mí Dios me asara en el infierno. Si yo no conocía, pues, ¿qué culpa tengo de no conocer? Paso la palabra. Sí, pero por ejemplo, no toda criatura ha recibido el Evangelio. Por ejemplo, no lo han recibido los hindúes, los musulmanes, no lo han recibido los mayas, los antiguos egipcios. Han pasado generaciones enteras a quienes no se les ha predicado el Evangelio, y en la actualidad lo siguen habiendo. Esas personas, ¿Dios las va a asar en el infierno o se les dará alguna oportunidad? Gracias. Estimado Pablo Antonio Gómez, volvemos a lo mismo. Muchos, bueno, de hecho la mayoría de los musulmanes y la población que vive en el Medio Oriente cuentan con una condición económica deplorable. Por decirlo así, todos están en la miseria. Entonces, ellos son pobres y no conocen el Evangelio, nadie les ha ido a predicar. O sea, ellos nunca han leído la Biblia. Por lo tanto, cumplen la misma situación que un mendigo. Entonces, ellos sí serán castigados y un mendigo no. ¿Cómo puede Dios actuar diferente entre una situación y otra? Gracias. Sí, pero en esa parábola, el mensaje no era de que Lázaro por pobre se salvaba, sino más bien el mensaje era de que el rico acumulaba riquezas y olvidaba lo más importante. Cualquiera puede morir de un día para otro. O sea, el mensaje de la parábola es el rico. De que Lázaro era pobre, solo es un complemento, pero ahí el mensaje es que no deberíamos nosotros preocuparnos en ahorrar, en acumular excesivamente, de forma avarienta, y no tener a Dios en mente, porque podemos morir mañana y lo dejaremos todo aquí en la tierra. Gracias. Pablo Antonio Gómez, ¿usted está de acuerdo conmigo en que los musulmanes, los budistas, en aquellos lados no conocen la Biblia, no conocen el Evangelio? Sí conocen, hay un Dios, ellos creen en un tal Jesús, pero no conocen el plan de salvación. Ellos, por decirlo así, ignoran lo que son las buenas nuevas de Cristo. Entonces, ¿ellos serán castigados o perdonados? ¿O se les dará alguna oportunidad para escuchar el Evangelio? Gracias. Pablo, realmente creo que tengo que decir que coincido en ese punto con usted. Nadie puede conocer sin siquiera leer o que alguien le explique el Evangelio. Lo que sucede aquí es que el compañero Alex deduce de que los musulmanes ya conocen el Evangelio, de que los mayas realmente conocían a Dios y el Evangelio, y seguramente pensará que sus padres o sus abuelos de alguna forma conocían el Evangelio. No sé, Alex, de dónde, cuál es la base para afirmar de que todos han conocido el Evangelio o que todos han conocido a Dios. Si nadie les predica, no hay forma de que lo conozcan. O sea, no hay forma, no tiene. ¿Cómo van a oír de aquel de quien no les han predicado? Gracias.
Buenas noches, gracias y paz a todos los hermanos en la sala bíblica. Mi nombre es William Castillo de Colombia. Nada, solo recomendarle al hermano Francisco que lea ese estudio del foro del hermano Tito de Gavito Grupos, donde se demuestra de forma irrefutable que Jesús y sus apóstoles sí recurrían al insulto de forma justa para condenar el pecado de esos apóstatas y desenmascarar sus tradiciones falsas que se oponían a al nuevo pacto del Mesías. Gracias y paz. En la Biblia a los incrédulos, es decir, a los ateos, los llama necios, que su sinónimo es necio, idiota, imbécil, descerebrado, etcétera, etcétera. Así que insultar es bíblico si se hace de forma justa. Paso palabra.
Mire, amigo, Pablo insultaba porque sencillamente moraba en él el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios y de Cristo. Y por tanto, él tenía en ese entonces ese don de discernir de entre lo bueno y lo malo, o qué doctrina era la verdadera o qué doctrina era falsa, y así poder juzgar de forma justa recurriendo al insulto.
Bien, como decía, que Pablo insultaba porque tenía, moraba en él el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo, y por tanto él tenía la facilidad de discernir qué doctrina era verdadera y qué doctrina era falsa. Por tanto, él juzgaba de forma justa recurriendo al insulto en ciertas ocasiones. Como dije anteriormente, el salmista resalta, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Como pueden ver, el salmista insulta a todos aquellos que no creen en Dios, tildándolos de necios. Ya conocen el sinónimo de dicha palabra. Yo he oído decir que la gracia es algo que no nos merecemos, que nos ganamos de forma inmerecida, que es un favor inmerecido. Es un don que Dios da por algo que no merecemos, algo así. Creo que yo he escuchado y me han comentado de esa forma. Es decir, hermanos, por ejemplo, si un ateo es una buena persona, entre comillas, que trata bien a la gente, que es amable con todos, que no le hace mal a nadie, entre comillas, que ayuda a los pobres, que esto, que lo otro, por más que haga esas buenas obras, no lo va a salvar por falta de fe. Porque nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia. ¿Es así, hermanos? Bueno, hermanos, voy a contarle que hace un par de días discutía con un ateo en Facebook. Estaba debatiendo con él y yo le decía, apuesto a que si uno de esos mahometanos satánicos del Estado Islámico viene a amenazarte con rebanarte el pescuezo con tal de que te unas a esa religión satánica, a que sí te unirías a esa pandilla de criminales con tal de salvar tu miserable pellejo. Y él me decía, no, yo no me voy a unir, yo prefiero dejarme matar y seguir con mi ateísmo. Y yo me reía y le decía, pero qué tonto eres, yo sí me dejaría matar con tal de no renunciar a mi fe en Dios y en Cristo. La diferencia es que cuando llegue el día del juicio, a mí me van a recompensar de forma gloriosa, en cambio a ti te van a dar el castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Y así quedó como un completo tonto.
Hermano Tito Martínez, gracias y paz para su vida. ¿Te sabe? Le habla la hermana Ginieva Belfield de Panamá. Agradezco que me haya agregado al grupo de Telegram. Hermano, yo quiero hacer una pregunta a usted. No es una pregunta tipo contenciosa ni nada de eso. Eso quiero que lo tenga claro, ¿ok? Pero le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es usted hijo de Dios o no? Le hago la pregunta en base a que usted cuando está debatiendo con los apóstatas y personas que tienen enseñanzas erróneas, usted los llama hijos del diablo, ¿cierto? Y yo entiendo que son hijos del diablo porque no creen al evangelio que el Señor Jesucristo enseñó. Y enseñan otras cosas. Ahora bien, también lo hago en base a algo que está enseñando compañero que se llama Pochi, ¿verdad? Que él está enseñando que nosotros no somos hijos de Dios, que todavía no somos hijos de Dios y que vamos a ser hijos de Dios cuando resucitemos. Quiero que lea algo de esas cosas que se han tratado ahí en el WhatsApp, porque me parece bíblicamente que hay suficiente evidencia escritural de que los cristianos actualmente somos hijos de Dios y que por supuesto vamos a alcanzar la promesa total al final, ya cuando nosotros resucitemos y subamos a los cielos a recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, me parece preocupante que hermanos, o no sé si llamarle hermano, estén enseñando cosas como esta. Lo dejo a su discreción. Sí, hermano, hasta pronto.
Bueno, voy a hablar un poco aquí de la falsedad del trinitarismo. Punto primero, en ninguna parte de la Biblia se dice que Dios sea un ser trino. Algunos podrán decir que es que esa fórmula está esgrimida desde la óptica del platonismo, del neoplatonismo, y es un concepto niceno, pero no es que no solo aparezca la palabra Trinidad, sino que ni tan siquiera se dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo conformen un solo Dios. En ninguna parte nadie va a encontrar algo así en las Escrituras. En el fondo, se trata de justificar un concepto como bíblico que no está en la Biblia. Esto es exactamente igual, por utilizar un símil, si yo intento utilizar un libro sobre escritura reciente, previa a la escritura de computadora, diciendo que donde se habla de la escritura basada en tinta, incluso reciente, moderna, entre comillas, y trato de justificar la existencia, pongamos por ejemplo, del bolígrafo Bic naranja, cuando no se habla del bolígrafo Bic por ninguna parte. Aquí estamos hablando de lo mismo. Y no solo eso, sino que resulta que la Biblia dice claramente que hay dos dioses, el Dios Padre, el Dios Supremo, y otro Dios que es el Dios Hijo, Jesucristo, que también se llamaba Yahvé en su preexistencia divina, y que ese Dios Hijo está subordinado al Padre. Esto se enseña claramente en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que dice así. 11:3, sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, es decir, el jefe de todo varón. y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza o jefe de Cristo. Es decir, él está en sujeción a otro Dios que es supremo y por tanto está en absoluta igualdad formando un único Dios. Efectivamente, y si hay una cosa que unifica todo el SIA, testigos atalayados, evangélicos, paposos, etc., es esa creencia falsa. Ellos no pueden aportar ni un solo versículo en Isaías 14 o Ezequiel 28 donde desaparezca ahí la palabra Satanás o demonio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el príncipe de las tinieblas, que Satanás, sea un Lucifer, es decir, un portador de la luz? Esto es contrario al sentido común más básico. Hay que tener la mente muy destrozada. Lo que no podrá dar nunca Mario Orsese Sanguinetti es un solo versículo en donde Cristo, los apóstoles, predicaran la futura tierra paradisíaca o el maravilloso mundo del mañana. Eso no fue lo que mandó Jesús mismo allí en Lucas 24, 44 y 48. Ahí no dice que lo que mandó predicar es la futura tierra paradisíaca. Eso es, o que por ejemplo Felipe, dijo que Felipe cuando descendió a la ciudad de Samaria, en Hechos de los Apóstoles, les predicaba a Cristo, no les predicaba la futura tierra paradisíaca. Eso no es el Evangelio o buena nueva que los apóstoles predican. Vemos que estos herejes, el Niño y compañía, lo único que hacen es repetir clichés. Tienen la mente tan destrozada, tienen tal permafrost mental, que lo único que son capaces es de asimilar acríticamente los clichés que en el SIA le inculcaron con respecto a Lucifer. Paso palabra. Lo que hay en esos dos pasajes de Isaías 14, Ezequiel 28, es una serie de modismos, de expresiones figuradas, para ilustrar el estado de gloria que tenía ese príncipe de Tiro, ¿no? Cuando dice que del cielo has caído, Lucero, y pues se refiere a que terminó muerto, ¿no? Terminó muerto y por tanto cayó ese estado de oposición a lo más bajo. Y esto lo utilizan para decir que, pues como cayó del cielo, pues se refiere a Satanás. Pero como se ha expuesto, la palabra Satanás o diablo ahí no aparece en ninguna parte. Bueno, voy a leer este pasaje en Juan 8:44, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, que dice así: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Ha sido asesino desde el principio, Él ha sido asesino desde el principio, y siempre ha odiado la verdad, Noten, y siempre ha odiado la verdad, siempre, porque en él no hay verdad. Y todo lo contrario a decir que un ser muy bueno, luego se hizo malo.
Se te oye perfecto, hermano Javier, muy bien. Es mucho mejor sistema que el WhatsApp, porque aquí se pueden enviar archivos de texto, como de Word, de PDF, y sin embargo con el WhatsApp no. Y encima, además, el límite son 200 miembros, y cuando llegamos a 200 se sube a 1000. Puede haber más de 1000 miembros incluso aquí en el grupo nuestro bíblico y de debates. Algo que es imposible en WhatsApp porque solamente permite un tope de 100. Así que bienvenido, hermano, al nuevo sistema. Y luego, cuando tengamos la charla bíblica a las 10 de la noche, hora española, pues la vamos a hacer con este sistema de Telegram. Un abrazo, hermano.
Hola, hermana Gineva. Por supuesto que somos hijos de Dios. Al Pochi este ya le he contestado en audio hace unas horas y se lo he dicho bien claro. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que lo dicen. Por ejemplo, te voy a citar uno de memoria, cuando dice, o dos, ahora somos hijos de Dios, se encuentra en Primera de Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos como él es. Y otro texto es Primera de Juan capítulo 1, verso 12 y 13, que dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que somos hijos de Dios. Si el Pochi este dice que todavía no somos hijos de Dios, pues está en su supina ignorancia. O sea, no sabe lo que dice. No tiene el conocimiento bíblico que hay que tener, el que tenemos nosotros. Así que, por supuesto, hermana Gineva, que sí que somos hijos de Dios. Y en el futuro pues se va a manifestar los hijos de Dios, pero en gloria. Es cuando estos hijos de Dios, los hijos de Dios, seremos glorificados, cuando el Señor regrese con gran poder y gloria a reinar. Pues nada, hermana Geneva, me alegro mucho que estés en el nuevo sistema, en este sistema que es mucho mejor que WhatsApp, ya que aquí, pues, de momento caben 200 miembros y cuando lleguemos a 200 ya podrán ser miles. Y además se pueden enviar archivos de audio, digo, archivos de texto, en PDF, en Word. Ahí he enviado el enlace ya del libro que acabo de terminar, que se titula Jesucristo es Lucifer. Es un libro cortito, un magnífico estudio, tremendamente edificante. Te recomiendo que le eches un vistazo, que lo leas. Bien, pues gracias y paz, hermana. Bienvenidos a todos al grupo bíblico y de debates de Telegram. Como veis, hemos entrado en un nuevo sistema, el sistema Telegram, que es mucho mejor que WhatsApp. Así que a partir de hoy vamos a hacer aquí las charlas bíblicas en audio. Bien, ¿cuáles son los temas que hoy vamos a tratar, hermanos? Pues vamos a tocar diferentes puntos, tres o cuatro puntos doctrinales, donde podremos dar nuestras opiniones. Y, por ejemplo, vamos a seguir con el asunto de Lucifer. Como la Biblia dice bien claro, enseña que el lucero, el portador de la luz, es el Señor Jesucristo, no es Satanás. Y ya invito a aquellos que no hayan descargado todavía el librito que acabo de escribir sobre este asunto, que se titula Jesucristo y Lucifer, invito a los hermanos, aquellos que todavía no lo hayan bajado, para que se lo descarguen, donde se demuestra bien claro quién es el verdadero Lucifer. Soy de nuevo Tito Martínez, el administrador de este grupo de Telegram. Mira, voy a compartir con vosotros unos pasajes bíblicos y unos comentarios. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dijo lo siguiente también en Juan 8, 12, yo soy la luz del mundo. En Juan 12, 46 dijo, yo, la luz, he venido al mundo. Y fija lo que dice Apocalipsis 21, 23. La ciudad no necesita ni de sol ni de la luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Y su lámpara es el Cordero. Observad este último texto. En el Apocalipsis, ya que se menciona la gloria, la luz de Dios, el Padre, y se dice que el Cordero, que es Jesús, es la lámpara de esa luz de Dios. Es decir, Jesús es el que lleva, es el que porta esa luz de Dios, es el portador de la luz de Dios. Y resulta, hermanos y no hermanos de este grupo, que la palabra, el nombre Lucifer, significa el que lleva la luz, el portador de la luz. Por lo tanto, ese pasaje de Apocalipsis 21, 23 enseña muy claramente que Jesús es el verdadero Lucifer, el portador de la luz de Dios. Y los que niegan esto, sencillamente no creen en la palabra de Dios. Bueno, pues hasta aquí. Luego iré compartiendo más poco a poco, pero hasta aquí paso palabra. Bien, como aquí seguramente hay algunos que son todavía pretribulacionistas, pues también vamos a tocar este punto tan importante para la salvación como es el pretribulacionismo, y otros temas que hemos ya tratado en el pasado, como es el falso Dios trino, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, es decir, doctrinas en las cuales nosotros discrepamos completamente del sistema iglesiano apóstata. Vamos a atacar esos puntos, y si aquí hay algún evangélico, hay algún católico, pues ya sabéis que aquí puede estar libremente y puede compartir libremente aquí en este grupo de Telegram, puede dar sus aportaciones y podemos entrar en estudios bíblicos, en debates sobre aquellas doctrinas en las cuales pues no estamos de acuerdo, discrepamos. Vamos a ver sencillamente lo que dice la Sagrada Escritura, porque es donde nos basamos nosotros, solamente en las Sagradas Escrituras, y no en las tradiciones humanas, ni tampoco en las traducciones falsas. Y hay traducciones falsas de la Biblia, y muchos se basan en esas traducciones falsas para justificar sus falsas doctrinas. Bien, pues podéis enviar mensajes en audio, hermanos, ya sabéis, libremente, podéis aportar lo que queráis.
Soy de nuevo Tito Martínez. Mirad, si hay una doctrina satánica absolutamente que se ha grabado a fuego en las mentes de más del 90% de los que dicen ser cristianos, es esa doctrina asquerosa y perversa de que Lucifer es uno de los nombres de Satanás. Basta que vosotros mismos preguntéis a cualquier miembro de alguna iglesia, del sistema iglesiero apóstata, del SIA, quién es Lucifer, y observad que más del 90% os va a responder que es Satanás, el diablo. Pero si luego vosotros le preguntáis cuál es el significado de la palabra esta de Lucifer, pues esos mismos religiosos del SIA os van a decir que Lucifer significa Satanás. Como me lo decía ayer un pastorcillo pentecostaloide el otro día ahí en el centro de Madrid. Y solamente unos poquitos os van a decir que esa palabra significa el que lleva la luz, es decir, el portador de la luz, ya que este es el nombre, ese es el verdadero significado de esa palabra, de Lucifer. Y es que la ignorancia que el sistema iglesiero apóstata, el SIA, tiene desde hace muchos siglos sobre este asunto de Lucifer, es absolutamente espantosa y demencial. Hasta tal punto que, fijaos, que si un cristiano bíblico dice que Jesús es Lucifer o que los verdaderos cristianos somos seguidores de Lucifer, automáticamente todos estos santurrones hipócritas del SIA se espantarán, os insultarán, os despreciarán, os acusarán falsamente de que vosotros sois satanistas, seguidores y adoradores de Satanás. Cuando resulta que Lucifer es todo lo contrario a Satanás. Pues Lucifer lleva la luz y la verdad de Dios a otros. Y Satanás solo lleva la mentira y las tinieblas espirituales. Y hagámonos ahora la siguiente pregunta. ¿Satanás lleva la luz al mundo? Obviamente, cualquier cristiano con un mínimo de cerebro os va a decir que no. Que el diablo no lleva la luz a nadie, sino solamente las tinieblas. Y ciertamente el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí lo leemos en 2 Corintios 11:14. Pero fijaos, una cosa es disfrazarse de algo y otra muy diferente es ser ese algo. Por ejemplo, yo me puedo disfrazar de bombero, pero yo no soy un bombero. De igual manera, Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, se disfraza de Lucero, de Lucifer, pero él no es el verdadero Lucifer, sino una imitación perversa y grotesca del verdadero Lucifer, que es el Señor Jesucristo, como vamos a ir viendo en este estudio bíblico. Bien, luego daré la tercera parte. Paso palabra. Soy de nuevo Tito Martínez, el administrador de este grupo de Telegram. Mira, voy a compartir con vosotros unos pasajes bíblicos y unos comentarios. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dijo lo siguiente también en Juan 8, 12, yo soy la luz del mundo. En Juan 12, 46 dijo, yo, la luz, he venido al mundo. Y fijaos lo que dice Apocalipsis 21, 23, la ciudad no necesita ni de sol ni de la luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Y su lámpara es el Cordero. Observad este último texto en el Apocalipsis, ya que se menciona la gloria, la luz de Dios, el Padre, y se dice que el Cordero, que es Jesús, es la lámpara de esa luz de Dios, es decir, Jesús es el que lleva, es el que porta esa luz de Dios, es el portador de la luz de Dios. Y resulta, hermanos y no hermanos de este grupo, que la palabra, el nombre Lucifer, significa el que lleva la luz, el portador de la luz. Por lo tanto, ese pasaje de Apocalipsis 21, 23 enseña muy claramente que Jesús es el verdadero Lucifer, el portador de la luz de Dios. Y los que niegan esto, sencillamente no creen en la palabra de Dios. Bien, como aquí seguramente hay algunos que son todavía pretribulacionistas, pues también vamos a tocar este punto tan importante para la salvación como es el pretribulacionismo. Y otros temas que hemos ya tratado en el pasado, como es el falso dios trino, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, es decir, doctrinas en las cuales nosotros discrepamos completamente del sistema de iglesia apóstata. Y vamos a atacar esos puntos, y si aquí hay algún evangélico o hay algún católico, pues ya sabéis que aquí puede estar libremente y puede compartir libremente aquí en este grupo de Telegram, puede dar sus aportaciones y podemos entrar en estudios bíblicos, en debates sobre aquellas doctrinas en las cuales pues no estamos de acuerdo, discrepamos. Vamos a ver sencillamente lo que dice la Sagrada Escritura, porque es donde nos basamos nosotros, solamente en las Sagradas Escrituras y no en las tradiciones humanas, ni tampoco en las traducciones falsas. Hay traducciones falsas de la Biblia y muchos se basan en esas traducciones falsas para justificar sus falsas doctrinas. Bien, pues podéis enviar mensajes en audio, hermanos, ya sabéis, libremente podéis aportar lo que queráis. Soy de nuevo Tito Martínez. Mirad, si hay una doctrina satánica absolutamente que se ha grabado a fuego en las mentes de más del 90% de los que dicen ser cristianos, es esa doctrina asquerosa y perversa de que Lucifer es uno de los nombres de Satanás. Basta que vosotros mismos preguntéis a cualquier miembro de alguna iglesia, del sistema iglesiero apóstata, del SIA, quién es Lucifer, y observad que más del 90% os va a responder que es Satanás, el diablo. Pero si luego vosotros le preguntáis cuál es el significado de la palabra esta de Lucifer, pues esos mismos religiosos del SIA os van a decir que Lucifer significa Satanás. Como me lo decía ayer un pastorcillo pentecostaloide el otro día ahí en el centro de Madrid. Y solamente unos poquitos os van a decir que esa palabra significa el que lleva la luz, es decir, el portador de la luz. Ya que este es el nombre, ese es el verdadero significado de esa palabra, de Lucifer. Y es que la ignorancia que el sistema iglesiero apóstata, el SIA, tiene desde hace muchos siglos sobre este asunto de Lucifer, es absolutamente espantosa y demencial. Hasta tal punto que, fijaos, que si un cristiano bíblico dice que Jesús es Lucifer o que los verdaderos cristianos somos seguidores de Lucifer, automáticamente todos estos santurrones hipócritas del SIA se espantarán, os insultarán, os despreciarán, os acusarán falsamente de que vosotros sois satanistas, seguidores y adoradores de Satanás, cuando resulta que Lucifer es todo lo contrario a Satanás, pues Lucifer lleva la luz y la verdad de Dios a otros, y Satanás solo lleva la mentira y las tinieblas espirituales. Y hagámonos ahora la siguiente pregunta. ¿Satanás lleva la luz al mundo? Obviamente, cualquier cristiano con un mínimo de cerebro os va a decir que no, que el diablo no lleva la luz a nadie, sino solamente las tinieblas. Y ciertamente el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí lo leemos en 2 Corintios 11:14. Pero fijaos, una cosa es disfrazarse de algo y otra muy diferente es ser ese algo. Por ejemplo, yo me puedo disfrazar de bombero, pero yo no soy un bombero. De igual manera, Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, se disfraza de Lucero, de Lucifer, pero él no es el verdadero Lucifer, sino una imitación perversa y grotesca del verdadero Lucifer, que es el Señor Jesucristo, como vamos a ir viendo en este estudio bíblico. Bien, luego daré la tercera parte.
Soy Tito Martínez, de aquí de Madrid, España. Efectivamente, muy bien, hermano Abuada. Has tocado un punto y has citado un versículo tremendamente importante, que es cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo. Porque muchos dicen que Dios y Cristo son iguales, que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo enseñó que Dios es la cabeza. Cuando dice Pablo dijo que Dios es la cabeza, ¿de qué nos habla esto? ¿Eso de qué es la cabeza de Cristo? ¿Qué significa? Pues que tiene autoridad sobre Cristo. La palabra cabeza indica autoridad. Como cuando decimos, a ver, ¿quién es la cabeza de esta empresa? Es decir, el jefe, el líder, el jefe. Por de igual manera, el Dios Padre es el jefe de Cristo. Y si el Padre es el jefe de Cristo, ¿cómo van a ser los dos iguales? Es imposible. Esto es algo así como si yo digo que el jefe de mi empresa y yo somos iguales. No, no somos iguales. Lo que sí tenemos es la misma naturaleza humana. Los dos somos seres humanos, pero no somos iguales. Porque en la empresa, él es el jefe de la empresa y es el quien tiene autoridad sobre mí. Y yo estoy subordinado al jefe de mi empresa. Pues lo mismo sucede con Dios y con Cristo, el Padre y el Hijo. Ambos tienen la misma naturaleza divina, pero el Hijo está subordinado a la autoridad suprema del Padre. El Padre es mayor que el Hijo en autoridad, en autoridad. Esa es claramente la enseñanza bíblica. Y por lo tanto, lo que enseñan los trinitarios de que el Padre y el Hijo son un solo Dios, o que son iguales, pues no. Cuando deciden que son iguales, ellos se refieren a que son un solo Dios, o que tienen la misma autoridad. No, no. Son iguales en naturaleza divina, eso sí, eso los cristianos bíblicos no lo negamos. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. Sin embargo, el Padre es superior, es mayor que Cristo en autoridad. El Padre es la cabeza, es el jefe del Señor Jesucristo. Por lo tanto, podríamos resumirlo diciendo, el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza divina, pero son diferentes en autoridad. La autoridad suprema es la del Padre Celestial, el único Dios supremo, el único todopoderoso es el Padre, y Jesús es un Dios subordinado al Padre. Es el Hijo de Dios, como dice el Evangelio. Paso palabra. Así es, hermano Aboda. Es curioso, pero todas estas iglesias falsas, los católicos, los evangélicos, los pentecostales, los mormones, los jehovinos atalayados, los adventistas del séptimo día, tienen solamente, pero solo una, una doctrina falsa, diabólica, que las une a todas ellas. La tienen en común. Y es esa doctrina de que Lucifer es Satanás. Que Lucifer, pues es el diablo, que un día fue un ángel bueno, un querubín bueno, que quiso destronar a Dios en el cielo. Y entonces se convirtió en Satanás. Esa doctrina diabólica une a todas esas iglesias falsas.
Así es, hermano Oscar, pero el problema de Mario el Cese es que él desenmascara las mentiras del jehovismo atalayado, es decir, mira la viga que hay en el ojo de otros, pero no se saca la viga que tiene en su propio ojo. Porque él es un hereje unitario, predica un evangelio falso. Él dice que el evangelio verdadero consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Eso es lo que predica Mario el Cese. Y sin embargo está enseñando el mismo falso evangelio que enseñan los jehovinos, prácticamente, el mismo. Mira la paja en el ojo de otros, pero no ve la viga para que tiene en su propio ojo. Bueno, soy Tito Martínez. Dice el Nidio, este sujeto, que en la Biblia Jesucristo es Jesucristo y Lucifer es Lucifer. Mira, yo te invito a que leas el librito que acabo de escribir, que se titula Jesucristo es Lucifer. Antes de hablar, infórmate para que no digas babosadas. La Biblia claramente dice, el propio Jesús dice en Apocalipsis 22, yo soy Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿A que eso no lo sabías, criatura? Ahí lo dice, yo soy Lucero o Lucifer, que es exactamente lo mismo. Lucifer es en latín y Lucero es en griego. Yo soy Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso lo dice Jesús. Y ahora vienes tú diciendo que no, que Jesucristo no es Lucifer. Tú sencillamente no crees en Jesús, no crees en esas palabras de Jesús. Paso palabra. Bueno, soy de nuevo Tito Mati. Como podéis ver, este hijo de Satanás, este apóstata cobarde, acaba de salir huyendo del grupo. Un cobarde más, una rata cobarde que abandona el grupo. Porque como no puede demostrarlo con la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu le ha tapado su bocaza mentirosa. Le hemos desenmascarado, pues ha salido corriendo como un cobarde, como una rata cobarde. Así que peor para él. Bien, y comentando el excelente aporte que ha dado antes el hermano Aboada, efectivamente, o sea, el hombre comienza a existir realmente cuando Dios lo crea del polvo de la tierra. Eso es todo lo contrario a lo que enseñan los mormones. Por ejemplo, el pollo este mormón que estuvo hace unas semanas aquí por el grupo de WhatsApp enseñaba la tontería de que Adán ya existía, que el ser humano, nosotros los seres humanos, ya hemos existido en el cielo como entidades espirituales antes de nacer en la tierra. Sin embargo, el Génesis enseña algo absolutamente contrario. Adán comienza a vivir, a existir, cuando el Señor lo crea y le insufla por su nariz el aliento de vida. Y es entonces cuando Adán se convierte en un alma viviente, en un ser viviente, un ser con vida, lo cual significa que antes no la tenía, antes no existía, sencillamente. ¿Qué ocurre cuando morimos? Pues ocurre el proceso inverso. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu, esa energía de vida, regresa a Dios que lo dio. Y sencillamente dejamos de existir. Eso es lo que enseña la Biblia. Que cuando morimos dejamos completamente de existir, de vivir, y volveremos a vivir, volvemos a existir, volveremos a existir cuando ocurra la resurrección. Cuando ese espíritu de vida vuelva a reunirse otra vez al cuerpo, pues entonces volveremos a vivir. Esa es la verdadera teología bíblica en cuanto al estado de los muertos, y no lo que enseñan las iglesias. Ya sabéis que las iglesias falsas enseñan todo lo contrario. Dice que en realidad la muerte no existe y que cuando fallecemos, damos el último suspiro, seguimos por ahí viviendo, nuestra alma sigue existiendo en el más allá, dicen ellos, o bien en el cielo, o bien en el infierno, dicen ellos, o bien en un purgatorio inventado por la Iglesia Católica Romana, como enseñan los paposos zampa hostias. Bien, paso palabra. Soy Tito Martínez. Mirad, si Satanás no lleva la luz a nadie, entonces la pregunta que yo hago es la siguiente. Se la hago a estos evangélicos, a estos iglesieros apóstatas. Entonces, ¿por qué en el maldito sistema iglesiero apóstata le llaman Lucifer? ¿Le llaman Lucifer ahí a Satanás? Pues bien, esta pregunta ellos jamás os la van a responder. Nunca os la van a responder a la luz de la Biblia. Ellos lo que os van a contar es la fábula estúpida, antibíblica, mentirosa de que Satanás pues fue un querubín bueno lleno de luz que vivió en el cielo y que un día quiso destronar en el cielo al Dios supremo que es el Padre Celestial y que entonces se convirtió en Satanás. Pero como os voy a demostrar en este estudio bíblico, esa doctrina o creencia es una de las mayores mentiras estúpidas de toda la historia de la humanidad, porque es absolutamente imposible, atención, es imposible destronar al creador del universo, el Padre Celestial. Vamos a ver, ¿cómo un angelito querubín creado por Dios iba a ser tan imbécil y descerebrado de creer que podía quitar el poder al Dios supremo, al Padre? Esa patraña jamás la enseña la Biblia, sino que es una estúpida fábula mentirosa, inventada hace muchos siglos por los apóstatas de la fe y que se extendió por todas las iglesias falsas del mundo. Mirad, fue el mismísimo padre de la mentira, el diablo, quien ha metido desde hace siglos en las mentes de millones de personas ignorantes ese cuento mentiroso y perverso de que Satanás es Lucifer y que él quiso destronar a Dios en el cielo. Esta fábula asquerosa y estúpida es la que enseñan los apóstatas del SIA, como por ejemplo los católicos, los evangélicos, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta, hermanos, es la única doctrina diabólica y falsa que tienen en común todas las religiones falsas del SIA. Todas. Todos los miembros de estas iglesias falsas os van a contar ese cuento estúpido y falso de que Lucifer es Satanás y de que él fue un ángel bueno lleno de luz que quiso destronar al creador del universo y se convirtió entonces en Satanás. Sin embargo, en este estudio bíblico que estoy compartiendo con vosotros vais a conocer toda la verdad sobre este asunto y vais a conocer al verdadero portador de la luz,
al verdadero Lucifer, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, pues hasta aquí la tercera parte, luego voy a compartir la tercera parte. Os recuerdo que lo que estoy compartiendo con vosotros es el librito que he publicado, ahora os volveré a pegar el enlace, el librito PDF que se titula Jesucristo Lucifer, para que ya lo podáis descargar de internet.
Gracias y paz a todos los hermanos de este grupo de Telegram y saludos a los que no son hermanos en la fe. Bueno, pues gracias por vuestras aportaciones en audio, luego las recopilaré y estarán publicadas en internet. Soy Tito Martínez, el administrador general de este grupo de Telegram. Mañana, día 28, vamos a tener también charla bíblica aquí en Telegram y voy a proponer un tema doctrinal muy importante para que estudiemos, para que debatamos. Y es el asunto de la eternidad del Verbo. Yo lo digo esto porque hay hermanos que enseñan que el Verbo de Dios, que el Señor Jesucristo, fue el primer ser creado por Dios. Es decir, enseñan exactamente lo mismo en este punto que los jovinos atalayados y que un tal Arrio que vivió en el siglo IV, el cual negaba la eternidad del Verbo. Yo personalmente y otros muchos hermanos creemos que el Verbo es eterno, que jamás fue creado por Dios tal como enseña la Biblia. También en este estudio, en este debate, vamos a analizar unos cuantos textos que estos hermanos suelen citar para enseñar que el Verbo de Dios, que Jesucristo, fue el primer ser creado por Dios. Ellos enseñan que fue el primero al cual Dios dio la vida. Especialmente citan algunas palabras de Jesús, por ejemplo, cuando dijo que dijo el Señor Jesucristo que le ha dado el tener vida en sí mismo, así como Dios tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estos hermanos suelen citar mucho esas palabras de Jesús para decir que él, pues en cierto momento del pasado, Dios le creó y le dio la vida. Vamos a analizar especialmente ese pasaje, veréis cómo no enseña por ninguna parte que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. El Verbo de Dios es eterno, pues hay muchos pasajes que lo demuestran. Por ejemplo, Juan 1.1 dice bien claro que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Si el Verbo de Dios, que es Jesús, hubiera sido el primer ser creado por Dios, ¿qué es lo que diría Juan 1.1? Pues diría lo siguiente, en el principio Dios creó el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Pero sin embargo dice que ya en el principio, cuando todo comenzó a existir, ya existía el Verbo juntamente con el Padre. Siempre ha existido el Verbo de Dios juntamente con el Padre. Nunca ha existido una época en la cual el Padre no hubiera tenido el Verbo, no hubiera estado acompañado por Jesucristo. Nunca. Siempre han existido estos dos dioses. Nosotros, los cristianos bíblicos que creemos en la eternidad del Verbo, pues lo que enseñamos es que siempre han existido dos dioses eternos, eternos. Sin embargo, el Padre es el Dios supremo. ¿Por qué hay muchos que dicen, bueno, si el Verbo de Dios es eterno, si Jesucristo es eterno, ¿por qué no adoramos a Cristo? Si Él es un Dios eterno, ¿por qué no hay que adorarle? Esto ya lo he explicado muchas veces, he respondido a esa pregunta y la explicación es muy sencilla. No adoramos a Cristo por quien decidió crear el universo y si por su voluntad existen todas las cosas, es el Dios Padre. Como dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11. O 1 Corintios 8, 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Por eso al único Dios que adoramos es al Padre Celestial. Porque Él es el Creador Supremo. De Él proceden todas las cosas. Sin embargo, el Verbo ha existido juntamente con el Padre desde siempre. Son dos dioses eternos. El Verbo siempre ha estado sujeto al Padre y siempre ha ejecutado lo que el Padre dice, el Verbo de Dios. En fin, vamos a analizar unos cuantos textos bíblicos que los llamados testigos de Jehová, los jovinos, y estos hermanos también suelen citar para negar la eternidad del Verbo de Dios. Así que el tema va a ser debatido en audio mañana día 28, que es cuando vamos a tener la charla bíblica, y especialmente vamos a analizar esos pasajes bíblicos. Así que hermanos, ya doy por finalizada la charla bíblica que hemos tenido ayer día 26, y la siguiente la tendremos mañana, día 28. Gracias y paz a todos los hermanos, a los hermanos verdaderos de este nuevo grupo de Telegram, y saludos pues a los nuevos que hayan entrado. Y recordad que este sistema es mucho mejor que WhatsApp. WhatsApp ya está obsoleto y este sistema de Telegram tiene opciones que no tiene WhatsApp, como por ejemplo poder enviar a través de aquí de este programa, poder enviar a todos los hermanos y a todos los miembros de este grupo archivos de texto, estudios bíblicos, archivos PDF, algo que no se puede hacer en WhatsApp. Y no solo eso, es la opción más importante que tenemos aquí, es que no tenemos el límite de los 100 miembros que teníamos en WhatsApp, sino que acá hay un límite de 200, y cuando sobrepasemos los 200 ya se convierte en 1000, no sé cuántos más. O sea, puede haber aquí cientos y cientos y cientos de miembros en este grupo, muchísimo mejor que WhatsApp. Lo que pasa es que es un programa nuevo, es un programa menos conocido que WhatsApp, pero sin ninguna duda va a tener con el tiempo muchísimo más éxito que WhatsApp, y va a desbancar sin ninguna duda a WhatsApp. Bien, pues un saludo a todos. Ya sabéis, ese es el tema principal que vamos a tratar mañana, día 28. Y no solamente este tema, podemos, cuando tenemos charla bíblica, pues podemos hablar de más de un tema, podemos tocar más, como el asunto de Jesucristo y Lucifer, el trinitarismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta mañana. Soy de nuevo Tito Martínez, el administrador general de este grupo bíblico de Telegram. Bien, también quiero hacer saber a todos los miembros de este grupo que solamente hay una regla, hay una norma. Aquí hay total libertad de expresión, pero solamente tenemos una regla, que es la de no lanzar ninguna acusación falsa, es decir, ninguna calumnia a ningún miembro de este grupo. La persona que quebrante esta única regla que tenemos, de forma ipso facto, será expulsado o expulsada de este grupo, a no ser que pida disculpas, que se arrepienta de esa calumnia, y entonces sería reintegrado de nuevo en el grupo. Esa es la única regla que tenemos. El resto está permitido. Evidentemente tampoco pues se permiten decir obscenidades, palabras obscenas, que no tiene que ver nada con insultos justos y bíblicos. Por ejemplo, aquí no se prohíbe decir expresiones como idiota, imbécil, o descerebrado, gilipollas, que es exactamente lo mismo que necio. Es una palabra bíblica. Alguien que se lo merezca. Pero cuidadito con las calumnias. Yo ya en el grupo anterior nuestro de WhatsApp, en el sistema WhatsApp, he expulsado a varios por quebrantar esa única regla, por lanzar repugnantes calumnias contra algún hermano, contra algún miembro del grupo de WhatsApp. Pues lo mismo va a suceder aquí. Persona que lanza alguna calumnia, es decir, alguna acusación falsa, porque recordad que Satanás es el gran calumniador, es el que calumnia a los santos de Dios día y noche delante de Dios. Él es el gran acusador, el gran calumniador. Aquel que calumnia es un vulgar hijo o hija de Satanás. Y el que quebrante esa regla en este grupo de Telegram, de forma inmediata, será expulsado o expulsada. Bueno, os comunico también que ya he nombrado a 5 administradores adjuntos de este grupo de Telegram. Seguramente voy a elegir más, hermanos de confianza. Y ya sabéis que los administradores adjuntos podéis añadir personas a este grupo de Telegram, y podéis también expulsar a aquellos o aquellas que quebranten la primera regla de este grupo, que es la de no calumniar a ningún miembro de este grupo. Así que de momento ya hay 5 miembros del grupo que están como administradores adjuntos, y voy a ir más adelante añadiendo alguno más. Gracias y paz a todos los hermanos de aquí del grupo de la sala.
Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba. hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.